Pues después de tanta confrontación, ¿verdad? Y después de tanta polémica, hay que despedir este martes, hay que despedir esta noche, este programa, con la mirada siempre optimista, siempre pues divulgativa, de nuestra conservadora de museos, doctora en Historia del Arte, escritora, autora de Hija del Mar y colaboradora de Noche tras Noche, Alicia Ballín. Alicia, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estáis?
Muy bien, ¿qué tal, Alicia? ¿Cómo estás? ¿Vas a venir a Asturias esta Semana Santa? ¿Estás preparada ya para regresar a tu tierra?
Pues si todo va bien, esperemos que sí, esperemos que pueda volver ya prontito, aunque hay que acabar de rematar unas cosas todavía por aquí, pero sí, que también es merecido el descanso. Pues o sea, sí, que un poquito, aunque sea un poquito, viene bien siempre.
Claro que sí, que además esta Asturias preciosa, ya verás, que ha hecho sol y todo, va a hacer sol, parece, así que...
Pues no sé, tengo miedo de pensar cómo me la voy a encontrar después de todo lo sufrido con los incendios,
bueno,
que
sí,
también
claro,
lo he vivido desde lejos, sí, sí. Pero terrible, ha sido terrible.
Está negra, en parte está negra Asturias porque sí que mal lo pasamos la semana pasada, Alicia, muy mal. Sí,
sí, sí, me acordé mucho y desafortunadamente estando lejos también uno se acuerda muchísimo y lo que sí hace falta son medidas mucho más restrictivas contra los ataques al patrimonio,
¿verdad?
Con los ataques a la naturaleza, porque mientras se pase de rositas frente a estos vándalos y estos criminales, pues claro, sale muy barato y sale muy gratuito hacer todo esto. O sea,
es verdad que el monte es patrimonio también, eso es algo que se nos olvida.
Claro que sí, o sea, y esto es de todos y hay que respetarlo y hay que cuidarlo. Entonces esto no puede pasar, no puede uno pasar gratis por aquí así de este modo. O sea, hay que concienciar muy bien también a las autoridades, a los poderes públicos y a los que tenemos la responsabilidad como ciudadanos de censurar y de hablar bien alto frente a estos ataques. O sea, que claro que sí, todo mi apoyo.
Es patrimonio, claro que sí, son patrimonio nuestros bosques y nuestros montes y es patrimonio de Asturias, en cierto modo, aunque ni haya nacido ni haya muerto en Asturias, nuestro protagonista de esta noche, Eduardo Úrculo, que a pesar de eso, de nacer en Santurce, si no recuerdo mal, y de morir en Madrid, pues es casi casi asturiano, podríamos decir, ¿no?
Pues sí, él se sentía profundamente asturiano, de hecho se recogía aquí además para pintar y trabajaba también muy cerquita de Colunga, donde tiene una vivienda maravillosa. Y además recordamos a Eduardo porque precisamente el 31 de marzo, el que fue viernes pasado, si no, mal no recuerdo, pues se cumplieron 20 años ya de su fallecimiento. Uno de los grandes pintores y escultores españoles de vanguardia y que efectivamente tuvo una vinculación muy directa con Asturias, porque su familia se trasladó muy pronto y cuando él apenas era un niño que tenía unos 4 años a Sama, ¿no?
Es verdad que, claro, se traslada a Sama, ahí arranca un poco su conexión con esta tierra, a la que luego ha seguido vinculado, siguió vinculado, porque estudió en ese instituto de Sama de Langreo y creo que la primera exposición también la hizo en Sama, ¿no?
Sí, él efectivamente, bueno, su familia, bueno, era una familia trabajadora, era una familia humilde, entonces, bueno, las circunstancias le hacen, trasladarse a la cuenca minera. Su padre, empieza a trabajar aquí ahí en Sama y en una empresa de carbones y él también por influencia del padre entra a trabajar en la empresa, ¿no? Y trabaja ahí como administrativo. Lo que pasa que él se da muy pronto cuenta, además debido también a una enfermedad, como ocurre en grandes artistas, que en los tiempos de convalecencia, en este caso por una hepatitis, pues empieza a darse cuenta de las habilidades que tiene en el estudio del dibujo y en la pintura, ¿no? Y entonces, antes de reincorporarse a su puesto de trabajo, pues decide abandonarlo todo decide definitivamente comenzar ese viaje, ese intento, ¿no? Por ser por alcanzar la o por desarrollar esa faceta de pintor y empieza a trabajar, empieza a hacer sus primeros pinitos y va haciendo dibujos y lienzos sobre las calles de la villa adoptiva, hay muchas obras de Úrculo de estos años, de 1957, 58, 59, que son muy alejadas a la idea tradicional, esa idea pop y esa idea luminosa de grandes traseros o de mujeres voluptuosas, ¿no? Que va a influenciar mucho o va a dejarse influenciar por el pop de los 70. Pero en esos primeros momentos donde va a exponer individualmente en la Felguera, en esa primera exposición individual en el 57, pues va a retratar esos pueblos asturianos, esas villas, incluso de Oviedo también realiza bastantes óleos de pequeños formatos que luego va a engrandecer durante finales de los 60 y de los 70, y es ahí cuando en la primera exposición en el Hogar del Productor de la Felguera, el Ayuntamiento de Langreo le va a conceder una beca gracias a la cual se va a trasladar a Madrid para estudiar pintura, y es en Madrid donde va a asistir a clases nocturnas en el Círculo de Bellas Artes y donde va a desarrollar pues esa primera etapa de su pintura, mucho más expresionista, mucho más vinculada a lo social, más oscura, más crítica y más dramática.
Y es verdad que también es ahí en Madrid, aparte, como dices, de cómo cambia, ¿no?, su arte, cómo cambian sus pinturas y sus diseños y sus esculturas, también en ese entorno es donde ya empieza, porque esto siempre es también bastante común entre los artistas, ¿no?, que tienen que llegar a un lugar, ya sea Madrid, ya sea Barcelona, ya sea París, donde uh-huh. empiecen a empaparse también de otras influencias, porque ahí en Madrid, por ejemplo, si no me equivoco, conoce a Salvador Dalí, conoce a Mandaliar, conoce a muchos de los que ahí en ese momento estaban, ¿no? En la farándula artística, por así decirlo.
Claro, piensa que a él Madrid, le abre un poco los ojos al arte, ¿no? En un lugar en los años finales de los 50, pues un lugar que nada tenía que ver con el Madrid ese, trascendental en el sentido pictórico, ¿no?, y en el sentido artístico, ¿no?, y ahí empieza a pintar también en ambientes más cosmopolitas, ¿no?, y ahí es donde también él consigue cumplir uno de los sueños más importantes de su carrera, que es viajar a París, como decías, ¿no?, gracias a otra beca del Ayuntamiento de Langreo. Es cuando se traslada ya a París, se matricula en la Academia de Le Grand Chaumière de Montparnasse y ahí además expone por primera vez en el 59 en París, y ahí ya adquiere uno de sus grandes éxitos, ¿no?, y empieza a visitar los grandes museos, las grandes exposiciones de arte de la capital francesa, y además expone en París una obra importante, Mineros de Asturias, que le va a abrir las puertas también al arte de vanguardia parisino. Claro. Recordemos que París se convierte también en el, antes de ser trasladado a Nueva York, que ya en estos momentos empieza, después de la Segunda Guerra Mundial y al centro de vanguardia se traslada a Nueva York, pero en París se realiza durante ese viaje, 1960 hasta el 62 aproximadamente, cultiva mucho la pintura, por ejemplo, de bodegones interesantísimos, ¿no? Hasta que luego, regresa de nuevo a Oviedo en Asturias se instala en Oviedo en un estudio, hasta que luego va a hacer el servicio militar al Sahara y luego a Tenerife, ¿no? Aunque va a viajar de nuevo a París, va a instalarse en Ibiza en los años 60 también, y ahí se va a producir un giro de nuevo en su producción pictórica.
Alicia, porque vamos acabando, pero es que si si no te lo digo reviento y me cabreo, ¿no? ¿Cómo es posible que un tipo con esta vida detrás, un artista de esta dimensión, cómo es posible que se produzca el pasado día 31, 20 años desde su fallecimiento y prácticamente, o sin prácticamente, pase desapercibido aquí en Asturias? Lo único que yo leí sobre Úrculo hace poco fue que Cantelli, que el alcalde de Oviedo, lo ha propuesto, lo propuso como hijo adoptivo a título póstumo. Y es verdad que tiene, por ejemplo, en Alcalá de Henares, ¿no?, una exposición, pero aquí en Asturias prácticamente no se habla de Úrculo.
Bueno, la verdad es que desafortunadamente es muy difícil ser profeta en tierra de uno, ¿no? Y de verdad que bueno, para eso también estamos intentando hacer estos programas divulgativos, ¿no? Para poner de relieve todos estos personajes que es verdad que son imprescindibles, ¿no? En la historia del arte y cómo tienen esa vinculación con Asturias, pero bueno, lo que vamos a intentar es que, bueno, que Asturias efectivamente haga un homenaje a Úrculo, que se recupere su pintura, que se ponga en relieve, y entonces, bueno, esperamos poder llevar la exposición de Alcalá de Henares, que ahora se clausura el 9 de abril, con el triple de obras a Asturias, ¿no? Y ahí poder celebrar una gran retrospectiva de Eduardo Úrculo, conmemorando este 20 aniversario de su fallecimiento en Asturias. Todavía estamos pergeñando el proyecto, estamos cerrándolo, no puedo contar mucho más, bueno, pero seguro que todos los asturianos vamos a tener la oportunidad de disfrutar del arte de Úrculo en nuestra casa, en nuestra tierra, y que estoy además segura que él, bueno, pues le hubiera encantado y verá, ¿no?, con gran orgullo a través de los ojos de su hijo, gracias a una buena muestra de la producción del artista en manos de su hijo Joan, al que agradezco también profundamente pues la generosidad con la que va a prestar buena parte de la obra que posee, así como otros coleccionistas a nivel nacional muy importantes, y esperamos que la exposición pueda ser disfrutada en unos meses por todos los asturianos. O
menos
sea que
mal.
Que
menos
si todo
mal
va bien, ahí estará Eduardo Úrculo y sobre todo, pues eso, recordar también su faceta como escultor, interesantísima, con una trayectoria impresionante, que además en el Museo de Arte, lo que era el Museo Español de Arte Contemporáneo de Madrid en el 71 también expuso, que tiene obras en La Felguera, tiene obras en Oviedo, tiene obras en Alcalá de Henares incluso, o sea que en el Museo de Aire Libre de Escultura de Alcalá también tiene obras interesantísimas y que merece la pena ese reconocimiento, ¿no?
Menos mal que está Alicia Ballina para traer todas cosas, para recordárnoslas y para organizar este tipo de exposiciones. Porque ya sea porque a uno le guste el trabajo de Eduardo Úrculo, como que no lo conozca y quiera aprender de lo que hizo, un tipo que es asturiano, aunque no haya nacido aquí, como muchas otras personas que son asturianas y las apadrinamos, ¿no?, y las adoptamos aunque no hayan nacido aquí, pues tenemos que reivindicar. 20 años.
Y además me permites, claro. Marcos, vamos a traer además una exposición amplísima donde se van a poder ver Úrculos desde 1957 hasta las últimas pinturas que realizó 2002-2003. O sea que es un recorrido muy extenso donde el espectador y el público en general puede tener una perspectiva amplísima, un panorama muy extenso de toda su producción, desde, como te digo, obras mucho más expresionistas, mucho más duras de esos comienzos de esos finales de los 50 hasta las obras que conocemos y que están en el imaginario popular, que son esos sombreros, esas maletas, esos zapatos y esa representación del viaje, ¿no? Porque en definitiva la obra de Úrculo es un largo y extenso viaje a lo largo de la pintura y de la escultura.
Pues sí, pues qué ganas de que llegue esa exposición y que nos la cuente aquí como siempre Alicia Ballina. Alicia, enhorabuena amiga, gracias por contárnoslo, por adelantárnoslo y que nada, disfrutes de esta Semana Santa que te lo has merecido. Un placer y hasta la semana que viene.
Muchas gracias a vosotros, un placer y un beso fuerte.